Gracias por acompañarnos en este programa especial que Radio Metrópoli ha preparado para todos ustedes. Es un gusto saludarles y les invitamos a que nos acompañen a partir de este momento durante toda la hora que comienza, porque hoy tenemos un tema muy importante para la ciudad de Guadalajara y sobre todo en materia de servicios de toda la gama que nos ofrece nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Hablaremos de la función de los bufetes jurídicos, el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, para ser más concretos. Y para eso tenemos hoy como invitados especiales a la doctora Esperanza Loera Ochoa, coordinadora general del bufete. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Víctor, por la invitación.
Gracias. Y también nos acompañan dos prestadores de servicio social, Dante Esaú Gaitán Yáñez y Gilda Patricia Gutiérrez Venegas. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Bien, muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio.
Bien, soy Víctor Montes Rentería, comenzamos esta conversación que seguro estoy que será de su interés. Primero que nada, doctora Esperanza, gracias por abrir una puerta para que el auditorio de la Estación de las Noticias conozca la función que ustedes desempeñan. De manera general, creo yo que a estas alturas la ciudadanía en Guadalajara y Jalisco sabe que la Universidad de Guadalajara ofrece servicios de asesoría jurídica, pero este proyecto, no sé si usted tenga el dato del referente de a partir de cuándo comenzó a operar de manera regular.
¿Cómo no? Mira, fíjate que este proyecto es uno de los proyectos más interesantes y quizás histórico dentro de la Universidad de Guadalajara. Este proyecto inicia con un movimiento que realizó Guadalupe Zuno y en aquel entonces nuestro rector Enrique Díaz de León. Ajá. Así que desde 1930 nace lo que conocemos como bufetes jurídicos, que fue la idea de abogados que querían participar y poder ayudar a la sociedad más vulnerable del estado de Jalisco.
Que los servicios jurídicos a veces suelen ser inalcanzables para ciertas personas con situación económica difícil, ¿no?
Bueno, vamos a pensar que más que el servicio, el acceso a la justicia.
Exacto.
Porque esa es la palabra. Sí, sí. El acceso a la justicia, a una tutela efectiva, el poder solicitar la justicia como lo marca la ley, pronta, completa, imparcial, específica y gratuita, no es fácil. Uh-huh. Entonces, en México, tanto la procuración como la administración de justicia, pues se sabe que tú tienes que tener un abogado. Y la misión de los bufetes jurídicos es esta, es la de poder directamente brindar servicios jurídicos y asistencia social a la comunidad mediante un equipo comprometido de estudiantes y de pasantes de la Universidad de Guadalajara bajo la supervisión de personas profesionales que son los maestros asesores para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una defensa legal adecuada. Uh-huh. Y uno no más a una defensa legal adecuada, sino que la transversalidad del derecho tiene ya tantos campos que ahora hay problemas que anteriormente no se visibilizaban, como en 1930, y hablamos de asesorías legales que le puedan permitir a una persona saber a qué dependencia solicitar justicia, a qué dependencia solicitar esa procuración o cómo pueden resolver su problema a través de un trámite administrativo.
Claro, justo eso a lo que iba también en la parte histórica, no siempre fue así, fue evolucionando según las necesidades y quiero pensar, aunque no tengo la certeza, de que al principio eran asuntos de índole tal vez administrativa, detenciones de la policía municipal a personas involucradas en sospecha a lo mejor de algún delito, asuntos mercantiles y hoy, doctora, pues ya tenemos problemas de violencia intrafamiliar, feminicidios, abandono de menores, entonces se va diversificando la necesidad de la población, ¿no?
Así es, mira, los objetivos generales y particulares de los bufetes jurídicos es la de proporcionar servicios jurídicos de calidad en derecho civil, familiar, mercantil, con un enfoque integral que considere tanto los aspectos legales como sociales de cada caso. Uh-huh. Y luego, posteriormente, para que el alumno, aparte, adquiera, porque el bufete sí tiene como principal misión garantizarle a la sociedad una forma de acceso a la justicia a través de los representantes legales. Así. Pero la otra parte que para nosotros también es muy importante como universidad es que nuestros alumnos adquieran competencias, desarrollen competencias profesionales y que puedan fomentar el aprendizaje práctico y la responsabilidad social en el ejercicio del derecho. O sea, el estudiante dentro de sus aulas aprende lo teórico.
Sí.
Y cuando presta el servicio social en nuestros bufetes, tanto el servicio social como las prácticas profesionales, queremos que adquiera competencias, que se dé cuenta el alumno de lo que es la realidad del derecho dándose, de cómo debe de llegar y atender a una persona en primer contacto, de que esas competencias se realicen a través de la capacidad que debes de tener tú como abogado de saber escuchar, de tener una escucha activa, de tener una comunicación asertiva y acertada respecto a lo que tú vas a poderle guiar y ayudar a la persona que está solicitando ese servicio.
Preparar la estrategia de defensa, el tener contacto con las autoridades, saber los tiempos de los juzgados, saber los tiempos y los plazos procesales. Esa es la parte más interesante, ¿no? Digamos, vivir el día a día de lo que se van a enfrentar ya en lo profesional y en la realidad, ¿no?
Así es.
Ahora, en este momento, ¿cuál es el tipo de asuntos más frecuentes que atiende el bufete jurídico de la Universidad
de
Guadalajara?
Fíjate que estábamos estadísticamente checando y los más frecuentes son los familiares.
Sí.
Son los familiares, son lamentablemente, porque cuando hablamos que hay muchos asuntos laborales, estamos hablando que la sociedad en Jalisco tiene un problema.
Yeah.
Estamos hablando de alimentos, de divorcios, de tutelas, de patria potestad, etcétera.
Uh-huh. Y el porcentaje cada vez se incrementa porque decíamos hace unos minutos, hay también violencia intrafamiliar, me imagino que eso va motivando
es parte,
también conflictos.
Es parte también, ¿no? Entonces, y bueno, mira, es que fíjate que el derecho, lamentablemente los problemas sociales han evolucionado y hay situaciones que anteriormente no se hablaban o no existían dentro de la sociedad.
Así es.
Entonces, ahora hemos tenido que abrir dentro de esas asesorías, en primer contacto, pues de poder guiarle a la persona cuando sufre violencia, decirle a dónde tiene que ir, uh-huh. A dónde debe de denunciar, cuando es un problema de consumidores, a dónde tiene que ir, cuál es el trámite, lo que sí puede hacer, lo que no puede hacer, el resultado de este. Cuando es un problema también de carácter municipal, pues es una situación de carácter administrativa. Entonces, las cuestiones de asesoría se han diversificado muchísimo porque pues los problemas sociales son de naturalezas diferentes.
Claro. Y después de lo familiar, ¿qué otros son los más solicitados?
Después de lo familiar encontramos los civiles, que son contratos, arrendamientos, hipotecas, préstamos hacia el banco, no sé, aquí están los muchachos que me puedan ayudar.
¿Aquí entran los intestados?
Los no? Intestados son familiares.
Esto es familiar también.
Son familiares, así okay. es.
De ¿y después intestados. Penales también tienen o no?
Penales en este momento no tenemos, damos asesoría, pero no tenemos directamente una mesa en los tribunales penales. Es uno de los proyectos que tenemos dentro de esta administración, poner un bufete en materia penal allá. Pero si alguien llega, pues lo asesoramos completamente respecto a lo que pueda hacer.
Claro. Antes de ir a la primera pausa, doctora, ¿cuáles, digamos, en síntesis son los derechos de los justiciables? Es decir, ¿el ciudadano a qué tendría derecho de saber cuando inicia un proceso familiar, civil, mercantil o penal para que tenga derecho a una justicia accesible, pronta y expedita?
Bueno, esa pregunta es como la pregunta de los 64,000. Nosotros, fíjate que la ley establece que en México toda persona tiene derecho, de acuerdo al 17 constitucional, a la administración de justicia, que como lo repetí anteriormente, es pronta, completa, imparcial y expedita. Así entonces, es. Cada área del derecho tiene una codificación procesal que establece cuáles van a ser los procesos y los tiempos y los términos, así como la forma de desahogar esos juicios en donde cada parte tiene derechos.
Muy bien, pues con esta precisión vamos a ir al corte comercial y después de la pausa seguimos hablando del bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, los servicios que este espacio de nuestra casa de estudios ofrece para beneficio de la población. Corte y regresamos. Estamos de vuelta en este programa especial hablando del bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara y le decía al arranque de este espacio que tenemos en esta mesa de trabajo como invitados a dos prestadores de servicio social que son también parte de la maquinaria que hace funcionar el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara. Está Gilda Patricia Gutiérrez Venegas y Dante Saúl Gaitán Yáñez. Primero, chicos, no sé quién de los dos me quiera responder. Tal vez comenzamos con Gilda. ¿Cómo se enteraron del bufete jurídico y cómo deciden incorporarse a este proyecto?
Hola, buenos días.
Hola.
Por mi parte, me enteré por parte de varios profesores y varios compañeros que me decían que era un buen lugar para aprender si quería empezar a litigar y si no tenía dónde meterme hacia un despacho o alguna palanca por ahí, que era una buena opción. Aparte, durante mi servicio social en los bufetes jurídicos, aprendí muchísimas cosas que no es solo el aprender a litigar, es aprender a orientar a las personas, escucharlas, como decía la doctora, aprender a comunicarme mejor. Hay veces que en la escuela te enseñan a hablar con muchos tecnicismos y te regañan si no los usas. Te das cuenta que en la vida real con los usuarios no puedes comunicarte así, no te entienden. Necesitas también tener mucha paciencia con ellos, ver que estás en contacto directo con la sociedad, escuchas sus problemas legales, sus historias de vida y saber que no es solo una persona, es una historia, es una familia a lo que estás ayudando. Ahí es donde te das cuenta como el verdadero valor de lo que estamos haciendo como futuros profesionistas. Aparte de brindar la asesoría, también ayudas a esos que no tienen la voz o que no lo pueden hacer. Los bufetes jurídicos de la UDG me enseñaron la importancia de la empatía en el ejercicio del derecho. Aprendí a ser más paciente, a no juzgar y sobre todo a poner mis conocimientos al servicio de los que más lo necesitan. Gracias a esta experiencia confirmé mi vocación por el derecho y reafirmé mi compromiso social. Hoy puedo decir con orgullo que el servicio social no solo me ayudó a crecer como estudiante, sino como ser humano, y estoy convencida de que en los bufetes jurídicos de la UDG son una herramienta muy valiosa para los estudiantes y también para nuestra comunidad.
Claro. Gilda, tienes toda la razón. Es como hablar dos idiomas al mismo tiempo. Uno, el jurídico, que tienes que entenderte tú con el profesor y tú con los jueces, magistrados, secretarios de juzgado, hasta ahí todo bien. Pero luego todo eso lo tienes que traducir y aterrizar al ciudadano común para que te entienda. Esa parte, ¿qué tan complicado fue para ti poder separar el momento de conversar con uno y con el otro? La traducción literal.
Sí, es más complicado con los usuarios que en juzgados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos día a día en las aulas practicando casos, creyendo que así es comunicarte con un cliente, pero no. Entonces te das cuenta que llegan usuarios desesperados con la voz quebrada, con documentos ya en la mano, donde te piden una respuesta clara, inmediata. Hay veces que tú como estudiante pues no te puedes saber todas las respuestas y puedes ir a tu oficina con tu asesor, le preguntas, o puedes ir hasta con la doctora y ella con mucho gusto te va a responder. No es de esos lugares que te da como pena preguntar.
Ajá.
Ahí entre más preguntes es mejor.
Claro.
Entonces, ya cuando ellos te ayudan también a orientarte a ti como estudiante, vas con tu usuario y eso genera una confianza también para él. Hace que tu voz suene con más seguridad, hace que ellos ya no estén tan nerviosos, que saben que su asunto está en buenas manos y aparte que crean otra vez en las instituciones, porque claro, ellos han dejado de creer en, pues más que nada en esta carrera del derecho, creen que todos somos mentirosos o la muy mala fama que tiene.
Claro.
También es difícil explicarles que la justicia también a veces es por la lentitud del sistema muy complicada. Hay veces que quieren que se resuelva su asunto en un solo día cuando es prácticamente imposible, ni siquiera en un mes. Entonces ahí entran varias complicaciones.
Sí, y además también debe ser difícil cuando le tienes que decir a una persona que no tiene la razón, porque hay casos, ¿no? Me pongo un ejemplo, a lo mejor me equivoco, si no ustedes corríjanme. En un juicio sucesorio, donde una persona queda fuera y de repente le dice, es que si yo soy el hijo más querido, a mí, ¿por qué no me dejaron nada? Y tú dices, bueno, es que no puedes alterar un testamento, ¿no? O sea, técnicamente ahí es una parte complicada, ¿no, Dante?
Sí, así es. La verdad es que suele pasar mucho que llegan y nos dicen, no, es que mi madre o mi padre me había dejado en vida a mí.
Me dijo.
Pero, así es, me dijo que todo se iba a quedar para mí. Pero pues, mientras no haya nada en papel, no existe.
Así es.
Entonces, ahí ya es a partes iguales y es algo que se le tiene que explicar a la persona y, sobre todo, es una realidad alterna, que a lo mejor decimos el papel y las letras no valen mucho, pero finalmente es lo que la realidad determina, pues, el rumbo de tu situación.
Claro. Les voy a hacer también una pregunta más personal. En tu caso en particular, Dante, ¿cómo surge tu interés por la carrera de Derecho? Porque todos tenemos como una semillita en la secundaria, algunos desde la primaria, otros en la preparatoria, decir, quiero dedicarme a esto. ¿Algo ocurrió que te hizo dedicarte a esa carrera o inclinarte a esa carrera? ¿Qué fue? ¿Qué te llamó la atención de la carrera?
Bueno, pues hay muchas cuestiones a considerar. Uh-huh. Yo más o menos desde la primaria ya okay. sabía a dónde iba, entonces pues sería una historia muy amplia. Pero yo lo que le diría a las personas que nos escuchan y sobre todo atendiendo al interés de la doctora, que es el atraer a las juventudes uh-huh. a que tomen estos espacios, pues es un cuento que escribe Franz Kafka, que se llama Ante la Ley. Uh-huh. Entonces, ahí describe cómo una persona llega con un guardia y le dice, oye, pues yo quiero pasar, ¿verdad? Acceder a la justicia. Estoy haciendo una paráfrasis porque
claro.
no me acuerdo a la letra sí, puntual. Sí, sí. Pero esta persona, pues este guardia, le dice que hay una serie de pasos a seguir, que detrás de él va a haber otro y otro y otro y otro, y que se puede tardar mucho. Uh-huh. Y el primer paso de ellos es sentarse a esperar a que le abran la puerta. Entonces, en este tenor, como lo comentaba la doctora y como lo comentaba aquí la compañera Patty, pues la justicia no está al acceso de todos. Y ese es el principal interés que tenemos que tener, ser un ariete para aquellas personas que no tienen las posibilidades, ser un ariete para inclusive no las personas, pero sí los fenómenos sociales que suceden. Uh-huh. Para abrir esas puertas de la ley y entrar a hacer eso que por muchos años ha estado sucediendo, que es la falta de acceso a la justicia. Claro.
¿Notan ustedes el cambio en las personas? Es decir, después de que llegan confusas, con documentos que no entienden y que ustedes charlan con ellos o sus asesores charlan con ellos, ¿notan un cambio? ¿Se nota el alivio, la información, el que ya están por lo menos más enteradas de por dónde va su asunto, qué camino va a tomar?
Pues sí, desde luego se ve. Hay personas que llegan y hasta los compañeros dicen, ay, como que viene enojado, como que viene nervioso. Y ya después que le das el tiempo, que te das el espacio, pues, para entenderlos, para dialogar, ya se relajan, ya están más tranquilos, ya se siente como hablar con algún amigo, con algún familiar. Uh-huh. Entonces la diferencia es abismal.
Claro. En tu caso particular, Pati, ¿qué es más complicado? ¿Tratar con mujeres, hombres, adultos mayores? ¿Cuál es el mayor reto si tú lo hubieras atendiendo directamente al personal? ¿Algo que se te haga más complicado que otro o no?
A mí se me complica más tratar con hombres, más que nada por el hecho de ser mujer. A veces no te toman en serio y también por la edad.
La juventud.
Entonces, sí, el hecho de ser mujer y ser joven, sienten que no sabes mucho de su asunto. A veces prefieren que los atienda un compañero hombre. Nos han llegado a decir, no, es que yo quiero que me atienda un hombre. Uh-huh. Pero ya después cuando los vas tratando y te comportas seria y te comportas bien, uh-huh. ven que su asunto está en buenas manos. También las personas de la tercera edad son complicadas porque pues ya traen sus ideas
preconcebidas
y traen otra idea del derecho de antes, y pues todas las leyes se han ido actualizando, ya no es lo mismo que antes, como en los divorcios que llegan mucho de que traigo todas las pruebas de que me fue infiel.
Okay.
Señora, ya eso ya no lo podemos anexar, uh-huh. eso ya no nos sirve. Y pues más que nada los jóvenes también, porque llegan muchas muchachas queriendo pedir pensión alimenticia para sus hijos, y te das cuenta que a la persona que se lo quieren pedir es a alguien que está anexado o alguien que pues no trabaja, y les dices que pues no les vas a poder sacar la gran cantidad y también se enojan. Entonces las tres personas son muy muy complicadas.
Claro, porque además están luchando ustedes con una especie de usos y costumbres hasta cierto punto, ¿no? En el caso de adultos mayores, como dices, tienen ideas preconcebidas de cómo fue en su momento y en sus tiempos la ley, y hay cosas que ya fueron derogadas o no existen. ¿no? Uh-huh. Eso también es un asunto interesante. Vamos a hacer otra pausa en este programa especial y de regreso les seguiría preguntando a ustedes que nos ayuden a compartir su historia, pero sobre todo, ¿qué más aprendieron estando en los bufetes de la Universidad de Guadalajara? ¿Y cómo, qué le dicen a los que están detrás de ustedes? Porque ustedes están por egresar seguramente. Alguien que tiene que sustituirlos para que ocupen esos lugares y sigan apoyando a la población. Hacemos un corte entonces y regresamos. Le recordamos al auditorio de la Estación de las Noticias que para participar en este programa, para dejarnos sus opiniones y comentarios, es importante que nos escriban en notisistema.com, en la sección de contacto, y dejen su participación o preguntas para este foro, bueno, pues en la página de la información. Gracias pues a los visitantes que tenemos hoy, que nos están dando santo y seña de cómo funciona el bufete jurídico de la UDG. Doctora Esperanza, ¿nos puede platicar o describir el proceso desde que una persona llega a las puertas del bufete? ¿Cómo empieza ese primer contacto para saber si yo tengo el interés de visitarlos? ¿Qué es lo que va a ocurrir hasta que mi caso sea tomado por ustedes y me ayuden en la defensa?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias en primer lugar por la invitación.
Hombre, gracias a usted.
Yo quise esta mañana, a la hora que me invitaron, y pensé, yo no quiero hablar toda una hora, quiero que mejor vengan dos prestadores, dos muchachos, para que den su testimonio de vida de cómo llegaron ellos hace un año, porque ellos ya van a terminar.
Bien.
Y son excelentes estudiantes. Me japto, como maestra que soy de la universidad, de decirles que, pues no es por nada, pero los abogados, mis estudiantes, son de primera clase. Y cuando hablo de primera clase es porque date cuenta de cómo están platicando, claro, de lo que han aprendido y las vivencias que posteriormente nos van a decir. Cuando llega una persona a un bufete jurídico es porque, en primer lugar, tiene un problema.
Sí.
Entonces, ese problema hay que solucionar. Ese problema se considera o se puede considerar que es un problema legal. Entonces nosotros primeramente tenemos un primer contacto. Y el primer contacto es la escucha para saber de qué se trata su problema.
Como una entrevista.
Es una entrevista para saber si tomamos las generalidades de la persona y entonces nos enteramos de qué trata su problema. Entonces, cuando el problema trata de una situación de violación de derechos humanos, pues que cometió una autoridad, pues ya le decimos ahí, pues directamente tiene que ir usted a una comisión.
Así es.
Y ese es el trámite que debe realizar. Cuando se trata de algo otro tipo de asunto, bueno, pues entonces empezamos nosotros a derivarlo a las mesas. Uh-huh. Y entonces ya en las mesas nosotros tenemos ahorita en este momento dos lugares de bufetes jurídicos.
Sí.
Lo primero que está en Coronel Calderón 636, Colonia El Retiro, y el otro la que está en Ciudad Judicial.
Directo en Ciudad Judicial.
Directamente en Ciudad Judicial.
Uh-huh.
Entonces tenemos esos dos lugares, llegan las personas, derivamos el tipo de situación que sea. Tenemos ahorita, son 7 mesas, 8 mesas, y tenemos también un centro de mediación.
Ah, sí.
Sí,
para,
claro,
evitar llegar a los juicios.
Tenemos, ajá, entonces todos los asuntos que consideramos se pueden resolver a través de la mediación, que son muchos, quiero comentarte.
Uh-huh.
Ayer estaba viendo que tenemos ahorita como 194 asuntos que se han resuelto a través de la conciliación, que no han llegado a judicializarse.
Qué bueno.
En estos 3 meses que van de 4 meses que van del año. Y se han judicializado únicamente 14. Y por convenios también se han resuelto 1. Estamos hablando de este primer trimestre. Así que eso también nos ayuda muchísimo porque pues la gente ahí resuelve directamente ya su problema.
Uh-huh.
Una vez que la persona llega a primer contacto, se deriva a una mesa. Siempre en cada mesa hay 1 o 2 maestros asesores. Estos maestros asesores, decimos maestros asesores, son abogados. Son abogados titulados, naturalmente, maestros en derecho. Y esos maestros son, les decimos maestros asesores porque cumplen con la faceta de ser maestros de los muchachos que llegan a realizar sus prácticas y servicio social y asesorarlos.
Bien.
Y ya después el maestro asesor directamente va con el alumno. El alumno escucha las peticiones o los problemas que tiene el usuario y ahí se deriva pues ya la cuestión de resolución del problema, ya sea judicial o no judicial.
Es decir, que el maestro es el encargado de presentarse con su cédula profesional ante las instituciones de justicia.
Sí, ¿por qué?
Pero el alumno es el que le acompaña.
Exactamente, porque los alumnos todavía no se han titulado y tú sabes que para ser abogado necesitas tener un registro de una cédula y pues eso todavía no lo tienen. Pero en esa práctica el maestro asesor es el que lleva y los enseña o los enseñamos. Y como decía ahorita Patty, todos estamos abiertos a que los muchachos lo que necesiten podamos ayudarlos. Y si hay asuntos de los cuales son difíciles, pues les hablamos a los maestros de la División de Estudios Jurídicos para que nos apoyen en acciones y actividades de capacitación y nos ayuden para resolver ese tipo de problemas, porque pues como te digo, el derecho se ha derivado en muchas situaciones y en muchas problemáticas.
¿Ve usted, maestra, que hay cada vez menos interés en participar en los bufetes, o es nada más, o no sé si es obligatorio para los estudiantes de derecho estar con ustedes? ¿Cómo pueden incorporarse los que están estudiando la carrera de derecho?
Bien, bueno, acuérdate que para que tú te puedas titular tienes que, de nuestro plan de estudios, tienes que realizar 450 y 430 horas en primer lugar de servicio social y práctica profesional. Entonces, nosotros los bufetes son una forma en donde el alumno puede ir a realizar su práctica o su servicio social, independientemente que hay muchos lugares y muchas instituciones que la Universidad de Guadalajara tiene convenio para que los alumnos vayan. Pero pues a mí sí me gusta que los alumnos puedan ir al bufete jurídico, porque pues es parte de nuestra universidad. Y como les digo, aquí los muchachos no vienen a sacar copias, vienen a aprender lo que es el litigio y vienen a aprender a resolver los problemas jurídicos y sociales que nuestra sociedad jalisciense enfrenta.
Una pregunta que se ha hecho de manera recurrente al auditorio de Radio Metrópoli es, si bien son prestadores de servicio que tardan, por ejemplo, por decir un plazo, un año, estando con ustedes, cuando ellos terminan el caso, porque el maestro lo tiene a su cargo, no se pierde, ¿no? O sea, el cambio de estudiantes no afecta nada el proceso.
No, claro que no. Por eso te decía ya al principio que el que tiene directamente la responsabilidad de un juicio es el maestro asesor, es el abogado que se encuentra ahí. Los muchachos casi siempre empezamos con un juicio y tratamos de que los juicios se terminen. Y quiero decir que también hay un gran agradecimiento con los muchachos que tienen una gran capacidad de servicio y en su gran mayoría, por ejemplo, fíjate que, por ejemplo, ahorita si Gaby ya termina y tiene un caso, creo que me comentó, yo tengo este caso, ¿puedo terminarlo? Claro que sí. Esa es la responsabilidad social de la competencia y del valor que el muchacho va adquiriendo en este proceso de práctica y de servicio cuando realiza esto en los bufetes jurídicos, que es una de las cuestiones de competencias que para nosotros es muy importante inculcarle radicalmente a los muchachos, que no pierdan los valores institucionales de justicia, de compromiso social, de ética profesional, de innovación y excelencia académica que deben de adquirir realizando estos servicios.
Muy bien. Y ustedes en lo personal, no sé si nos puedan compartir su historia, ¿qué creen que han aprendido? ¿Con qué se van ahora que concluye su periodo en este paso por los bufetes jurídicos, Pati o Dante? Cualquiera de los dos.
Hemos aprendido, aparte de todo lo humano que había comentado, hemos aprendido bastantes cosas legales, cosas que normalmente te las enseñan en las escuelas, pero ya cuando las vives, ya cuando llegas a Ciudad Judicial a entregar una demanda, donde en la escuela no te dicen, oye, lo tienes que entregar en oficialía de partes, donde gracias a todos nuestros compañeros te ayudan a orientarte y también cómo es el proceso, cómo es no tan rápido y tan bonito como te lo enseñan en las escuelas, que ay, qué términos, qué días, que en un mes sale tu acuerdo, ¿no? Entonces te vas a ir familiarizando con todo
el proceso.
El
¿no?
proceso.
Y en este caso específico, el que tomas, por ejemplo, la decisión de continuar con un caso, es para terminar de completar la experiencia hasta el final, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, nos han tocado muchos casos de divorcio donde no hay hijos y no hay bienes. entonces es algo más rápido que todos los demás asuntos. Entonces, en el transcurso que tú llevas como prestador de servicio, te das cuenta que lo alcanzas a terminar, que ya solo te falta un mes y te quedas con todo el gusto a terminarlo. Aparte de que te quedas encariñado con tus usuarios y dices, ¿cómo se lo voy a pasar a una persona si ya nada más me falta que me dicten sentencia o publicar edictos?
Y listo.
Y listo, se termina.
Oye, y de la experiencia que han tenido tus otros compañeros en otros bufetes o en otras áreas, seguramente si hay una diferencia, ¿no? Yo supongo que con tanta práctica que ustedes tienen, a los demás luego se les antoja irse a los bufetes jurídicos de la ODG, ¿no?
Sí, más que nada por el aprendizaje autodidáctico también, porque en otros lugares, en despachos particulares, son machotes que ya tienen hechos, que ya tienes que rellenar. Aquí tú vas escuchando a la persona desde el principio, vas narrando, vas escribiendo todo lo que te dice, y en otros lugares, pues no, es algo que ya lo tienen sistematizado por completo. Entonces, cuando les empiezas a platicar que llegan personas con asuntos que tal vez no llegarían en un despacho particular, se les antoja entrar.
Estar acá.
Sí, y lo bueno de esto es que es muy muy fácil la entrada a la hora de que tú escoges tu servicio social. Hay bastantes campos, entonces no tienes que estarte ahí peleando o madrugando para poder entrar.
Claro, no es como a veces seleccionar las materias, que es hasta más difícil, ¿no? para estudiar. Y Dante, ¿qué le dirías a tus compañeros? Pero sobre todo, cuéntanos tu experiencia de cómo fue tu acercamiento, el registro, cómo te dicen que te aceptan, cuándo sabes que tienes que iniciar y cuándo sabes que tienes que terminar. Es decir, esa parte operativa, ¿cómo se vive para que los que están por sustituirlos a ustedes sepan cómo se hace?
De acuerdo, sí, pues. Bueno, yo debo la llegada a los bufetes jurídicos de la ODG a un muy buen amigo al cual le envío un saludo.
Adelante.
Andrés Ortiz. Esta persona es la que me hace del conocimiento la existencia de los bufetes jurídicos y sobre todo algo muy importante que no tienen otras instituciones donde se puede prestar las prácticas o el servicio, que la apertura para la recepción ya sea de practicantes o de prestadores de servicio social es muy amplia, no se cierra. Entonces, o si se cierra es por lapsos muy muy cortos. Entonces siempre se está recibiendo.
Están renovando constantemente.
Exactamente. Bueno, renovando no, porque como le dijo la compañera, se agarra cariño y ya después nos queremos ir.
Al final, sí.
Así es. Pero está entrando siempre gente. No hay límite. No hay límite de personas. Aquí hay espacio para todos.
Muy bien.
Si no es en Coronel Calderón, es en Ciudad Judicial. Siempre va a haber un espacio donde trabajar.
De acuerdo.
Y pues también comentar que tenemos un excelente personal administrativo. Le mando un saludo también a la licenciada Tere, que ella es la de Recursos Humanos, que es precisamente la que hace todo el trámite para nuestra admisión. Es llevarle tu carta comisión a ella y pues inmediatamente te da fecha para regresar para tu oficio de aceptación.
¿Solamente son estudiantes de Derecho o puede ir en algún otro más?
Admitimos varias carreras, por ejemplo, Derecho, Trabajo Social, Psicología, Diseño para la Comunicación Gráfica y también Contaduría Pública.
Muy bien.
Y esto se puede hacer en cualquiera de las carreras a partir de tener el 60% de los créditos. Asimismo, pues como ya lo comenté, pues es el registro. Ya nada más de ahí es ir a tu control escolar, solicitas tu carta de comisión, ya ahí se lo llevas a la licenciada Tere. Y continúa.
Claro.
Vas
al bufete y tienes que notificar que quieres estar ahí y te sigues todo el procedimiento. ¿Y después? ¿Algún formato? ¿Tienes que llegar a algún
formato? No, nada más llegar tus documentos y te digo, la licenciada la que te dice, ¿sabes qué? Vas a venir. Desde luego, hay que traer, pues, fotografías. Tamaño también, infantil, ¿verdad? Tamaño infantil para tus datos y dar pues tus datos generales.
Muy bien, pues ahí está parte del proceso de ingreso que es importante para quien esté en este momento estudiando Derecho. Y preguntar, doctora, ¿es solamente para estudiantes de la UDG o también pudieran en universidades privadas hacer servicio social con ustedes?
Nosotros tenemos escuelas incorporadas de la Universidad de Guadalajara, entonces todos los alumnos de estas escuelas incorporadas pueden acceder a poder realizar sus prácticas y su servicio en los bufetes jurídicos.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos para despedirnos y pasarle también esta información que nos está escuchando de los contactos con los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, domicilios, teléfonos, redes sociales, donde pueda acercarse, porque esto a lo mejor no le sirve a usted en este momento porque está su situación perfectamente bien en materia legal, pero puede tener alguna familiar que lo requiera y es importante que tenga los datos de primer contacto. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Llegamos prácticamente al final de este programa. Antes de despedirnos, vamos a agradecer nuevamente a nuestros invitados por participar con nosotros, a la doctora Esperanza Loera Ochoa, coordinadora general de bufetes jurídicos de la UDG, y los prestadores de servicio social Dante Gaitán Yáñez y Gilda Patricia Gutiérrez Venegas. Gracias por estar acá. Doctora, antes de irnos, díganos por favor, ¿qué sigue? Usted lo dijo hace unos minutos en los bloques anteriores, el derecho es cambiante, la ley se modifica de manera permanente. Entonces, ¿qué sigue para los bufetes jurídicos? ¿Hacia dónde se encaminan? ¿Alguna transformación en puerta que tienen pensado para los próximos meses y años?
Bueno, mira, lo que sigue es tener mejor capacitación. Uh-huh. Estamos pensando abrir más mesas, abrir más bufetes en diferentes lugares. Y lo que sigue es tener una programación muy clara acerca de lo que nosotros vamos a llamar clínicas jurídicas, en el aspecto de poder invitar a los operarios del derecho que tienen mucha expertise para que tanto los maestros asesores como nuestros alumnos puedan directamente escucharlos y que ellos nos hablen acerca de esa expertise y de la solución de esos casos con las nuevos, como tú dijiste, con las nuevas enseñanzas del derecho, así como las nuevas interpretaciones y las sentencias de la Corte, resolviendo los casos más prácticamente y de una mejor manera.
¿Sería entonces un contacto que pudiera abarcar desde la universidad hasta entes como el Poder Legislativo, el Poder Judicial?
Todos los operarios del derecho, estamos hablando de los tres poderes.
Uh-huh. Y los bufetes jurídicos están, digo, hoy que ya está la rectora Carla Planter, entiendo que tienen proyecciones de hacer un nuevo hospital civil, por ejemplo, en Cucosta. En el caso de la Facultad de Derecho, ¿hacia dónde apuntan los nuevos? ¿Dónde se requieren más los bufetes jurídicos? ¿En regiones? ¿En dónde se requieren?
Claro, pues ojalá lo ideal sería que se regionalizaran. Ajá. Y que también estuvieran los bufetes jurídicos en las instituciones donde más se pueden solicitar. Estamos pensando como en la cuestión de mujeres, en igualdad sustantiva, en Ciudad Niñez, que pues no existe Ciudad Niñez, pero que es un edificio donde podamos también participar. Entonces, en vincularnos en muchas instancias donde podamos nosotros ayudar, porque la misión de la Universidad de Guadalajara es trabajar, pensar y trabajar y seguir trabajando para el servicio de la sociedad mexicana, ayudando a través de asesorías legales.
Muy bien, ¿para eso se requiere presupuesto o con lo que ya ustedes manejan pueden continuar?
Pues en todo se requiere
se presupuesto. Se va a necesitar, entonces, muy bien.
Entonces, eso sí, pero nosotros como podemos hacemos las cosas y sobre todo aquí tenemos el gran capital humano que son los muchachos, que son nuestros estudiantes y que son los maestros de la División de Estudios Jurídicos que también nos ayudan para poder realizar este tipo de acciones y los mismos maestros asesores que están ahí en los bufetes.
De mi parte, entonces, nada más el recordatorio al Honorable Consejo General Universitario que en la definición del presupuesto del año entrante no se olviden de los bufetes jurídicos. Muy bien. Jóvenes, ustedes, su experiencia, su mensaje final para los que siguen, para los que vienen detrás de ustedes y también algo importante, recomendaciones a quien va con ustedes por asesoría, que a lo mejor hay pequeños incidentes que pueden mejorar y agilizar la atención de la población. ¿Qué recomendarían?
De acuerdo, pues primero que nada, a lo primero que nos solicita. Ajá. Es impulsarlos a que vengan con todo el interés, o sea, refiriéndonos a los nuevos prestadores, sí, con todo el interés de ayudar, como lo comentaba. Ajá. Del cuento, de aperturar las puertas de la ley. Ajá. Que hay un gran espacio, que es una gran oportunidad para la autoexploración y el autoconocimiento, para potencializar sus habilidades. Y ahora, a la gente que acude a nosotros como usuarios del servicio, pues bueno, principalmente tener bien claro qué es lo que se pretende, qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus intereses. Segundo, contar con las pruebas necesarias para ello, que puede ser, sí, desde los chismes, pero tráete a la persona con nombre, apellido y domicilio donde ubicarla, claro, al juzgado, sí, para citarla como testigo en algún futuro, traer todos los documentos pertinentes y, por supuesto, considerar también que esto es un lugar donde te van a ayudar estudiantes que sí van a estar monitoreados por maestros asesores ampliamente capacitados, pero, como lo decía la compañera, hay factores que no dependen de nosotros, pero que aún así se va a hacer todo lo posible.
Así es, o sea, ustedes cumplen con la parte que les corresponde de la preparación, presentación y seguimiento, pero las decisiones ya en materia judicial no están en sus manos, ¿no? O sea, saber quién tiene la razón no está en sus manos.
Pues mire, la ley es clara. Claro, sí, sí, el sí. Problema es la autoridad, ahí no está tan clara.
Muy bien. Es. ¿Algo más, Hilda?
Pues sí, decirles que si son estudiantes de Derecho, esta es una gran oportunidad para que pongan en práctica todo lo que han aprendido en la carrera y vivas la experiencia real de ayudar a la gente con sus problemas legales. Créanme que aprendes muchísimo y además haces un gran labor social. Uh-huh. Y si eres usuario o conoces a alguien que necesite asesoría legal gratuita, ya sea en temas familiares, civiles o mercantiles, también puedes venir y aquí con todo el gusto te vamos a atender con respeto, responsabilidad y compromiso.
Muy bien. A ustedes les tocó ya seguramente prepararse en materia de juicios orales, ¿no? ¿Ya no están viendo en el sistema tradicional o también?
Sí, sí, sí. O sea, continuamos. Existe ya en la puerta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ajá, pero actualmente se sigue litigando con el Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Código Civil del Estado de Jalisco. Uh-huh. Entonces, ya desde este momento se contempla bastante la oralidad, pero sí, como bien lo dice usted, en un futuro va a estar todavía más presente, pero en estos momentos pues no lo estamos llevando a cabo, pero sin lugar a dudas va a haber una capacitación en ello, que va a venir tanto de las aulas como aquí mismo en los bufetes.
¿Se van con experiencia en justicia alternativa?
Sí, claro. También hay una parte que te asignan una o dos semanas en la oficina número 13, que es donde se lleva a cabo la justicia alternativa, y también aprendes ahí muchísimo sobre qué es lo que debes de preguntarles, qué papeles deben de llevar. Hay muchos formatitos donde ahí nos enseñan que debemos pedirles las actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, las INES. Y ya eso te lo empiezas a aprender de memoria para decírselos también a tus próximos usuarios.
Uh-huh. ¿Le falta a la población más capacitación en materia de justicia? ¿Ustedes ven todavía la sociedad medio falta de preparación e información? ¿O cómo lo perciben en lo general?
Pues sin lugar a dudas, aunque la lectura ya no es tan común en nuestra población, sí ha habido más conocimiento.
¿Oh, sí?
Porque hay muchos espacios que hablan, ya hay muchos abogados, pues, en TikTok, en Facebook. Y quiera que no, aunque a veces se duda un poco de sus capacidades, pues sí alienta a las personas a conocer un poco más y sobre todo a interesarse, a investigar, uh-huh, por sus propios medios. Finalmente, los códigos, las leyes, todo ahí está en internet. Las consultas en el Diario Oficial de la Federación, las de índole federal y las de índole estatal en la Biblioteca del Congreso del Estado y están virtuales. Entonces, claro, cualquiera los puede consultar, pero independientemente de ello, digo, están todos estos medios que hablan respecto de las leyes y la gente se está cultivando, la gente está conociendo sus derechos y a veces nos toca lidiar con eso, con personas que saben y a veces lo instruyen a uno, claro, más que uno a ellos, ¿no?
O que a veces también erróneamente creen tener la razón porque lo vieron en un video y no es así, porque así hay que entenderlo. Es. Una cosa es lo que tú interpretas de lo que te dice un profesional y lo que en la realidad establece la ley. No se nos olvide que las reformas al Código Civil, Penal, Mercantil son constantes y lo que a lo mejor era vigente hace un mes ya no lo es, ¿no? Y tenemos que saber. Muy bien. ¿Algo más, doctora, para concluir?
Pues a toda la ciudadanía decirles que si tienen algún problema jurídico, estamos para servir. La Universidad de Guadalajara, por medio de los bufetes jurídicos de servicio social de la universidad, los esperamos. Tenemos dos oficinas, la primera en Coronel Calderón 636, Colonia El Retiro. El teléfono es 333-6135-581. Está también, como dijo ahorita Dante, pueden ustedes consultarlo en nuestra página oficial. Y también tenemos otra oficina en los tribunales, en la que conocemos como Ciudad Judicial del Estado.
Muy bien, para que puedan acercarse.
Muchas gracias por la invitación. ¿No?
Gracias por venir. Escuchó usted a los encargados, en este caso, de que funcione y funcione bien los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, la doctora Esperanza Lovera Ochoa, coordinadora general, y los prestadores de servicio, Gilda Patricia Gutiérrez Venegas, gracias. Además de Dante Sabuga y Tan Yáñez, que nos acompañaron en esta mesa de trabajo. Gracias a los dos por venir hoy aquí.
Gracias, también, a
ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos, soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima emisión de nuestros programas especiales. Hasta luego.